Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En este mes de agosto, aquí en Nuestro Juramento, comenzamos un ciclo de programas con grandes personalidades egresadas de nuestra querida Universidad Autónoma Chapingo. Esto coincide con el nuevo ingreso a nuestra casa de estudios, esperando que estos testimonios sirvan de motivación e inspiración para aquellos nuevos integrantes de la comunidad universitaria. El día de hoy, tenemos la participación de una egresada del Departamento de Irrigación, merecedora al Premio Nacional de la Juventud en el año 2016 por logro académico. Descubramos esta inspiradora historia de la mano de Rocío. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Es un placer y un gran honor estar ahora con la doctora Tania Eulalia Martínez Cruz. Ella es egresada del Departamento de Irrigación y tiene una gran trayectoria pese a su juventud. Es una ya veterana en la cuestión académica, además con una gran visión. Ella es oaxaqueña, mije, es del pueblo de los jamás conquistados y por eso tiene alma de guerrera, ¿no? Por eso yo creo que tiene todo ese feeling para hacer lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Ya dijimos que ella es egresada de irrigación, tiene una maestría en ingeniería agrícola y biosistemas por la Universidad de Arizona y es doctora en ciencias sociales por la Universidad Wageningen. Además ha tenido varios galardones, entre ellos en el 2008 recibió el premio Susana Spiros, de otra gran chapinguera, que también ya hemos tenido el placer de tenerla aquí en nuestro radio, en nuestro programa, Nuestro Juramento, por la trayectoria como estudiante de irrigación. Y en 2014 recibió un reconocimiento por la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural COMEXUS por sus contribuciones en el campo de las ciencias exactas. Además fue la primera becaria de la Fulbright de origen indígena en México que consigue una beca de mucho prestigio para asistir y tomar un posgrado en los Estados Unidos. No obstante, en 2016 también recibe el Premio Nacional de la Juventud por logros académicos. Y así sigue. En 2017, la revista Forbes México la nombra como una de las mujeres más influyentes en el país. La verdad es que sí se emociona uno. Yo hasta me descalofrío. Estoy muy, muy emocionada, ¿no? La verdad. Y en 2021 recibe otra distinción, que es la distinción Shiloh en 2021, como reconocimiento entregado por la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo a mujeres destacadas en el campo mexicano, en el marco de la primera semana de la mujer profesionista del campo. Y este año ha recibido la distinción Sara Artemisa Brena Torres como la mujer oaxaqueña del año por su activismo en educación y derechos de los pueblos indígenas. Como pueden ver, este día Radio Chapingo se ve muy, muy honrada con la visita de una chapinguera tan distinguida. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda apretadísima y has sido muy linda en brindarnos unos minutos de tu tiempo. Muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes por la invitación. Ya casi no voy a casa y siempre me reclaman que ya no voy a casa, considerando casa Chapingo, pero siempre es un honor como volver y estar aquí.
Bueno, pues sin más preámbulos comenzamos. Ya dijimos que eres oaxaqueña, pero platícanos, ¿cómo es que llegas a Chapingo? ¿Cómo es que te decides para venir acá?
Pues en el 2001, yo creo que es una situación muy similar quizá todavía hoy en el 2024. Mi comunidad no tenía acceso a preparatoria. Entonces, si tú querías estudiar, tenías que mudarte a la ciudad más cercana. En ese tiempo era la ciudad de Oaxaca, que eran como 3 horas. Lo que implica que tienes que pagar renta, tienes que buscar un sustento, ¿verdad? Y me hablaron de Chapingo. Llegó un día una compañerita de la secundaria y me dijo, mira, existe Chapingo, hay fichas, ¿quieres venir a hacer el examen? Al inicio no estaba muy convencida porque me había dicho que era mucho en cuestiones agrícolas y yo decía, no sé si me veo siendo agrónoma, ¿no? Porque me gustaba mucho la física y pensaba que quería estudiar algo en ciencias exactas. Pero paso el examen y al final decido que me quiero ir a Chapingo, ¿no? Que es como un parteaguas para mucha gente, yo creo, ¿no?
Y obviamente cuando llegaste tan pequeña, de 14 años, no tenías muy claro que querías ir a irrigación, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te decides habiendo una oferta vasta en nuestra universidad?
Pues yo creo que en mi mundo ideal era que decía, bueno, voy a hacer la preparatoria aquí y luego voy a buscar estudiar física, ¿no? Y ya con el tiempo ingeniería sanitaria, que era una de las cosas que también me llamaba la atención. Y yo creo que decidí o empecé a sentir como un poco de atracción también hacia la parte académica, porque me acuerdo que el primer semestre mi profesor de agronomía, cuyo nombre no recuerdo, nos contó que él había hecho el doctorado fuera del país, ¿no? Y yo decía, ¿a poco puedes ir a otros países estudiando, ¿no? Y yo decía, wow. Ya sobre la marcha decidí ya no salir de Chapingo porque pues la vida era muy cómoda y llena de oportunidades al final de cuentas. Si postulaba a alguna otra universidad, tendría que ser la misma historia, ¿no? Hay que buscar el financiamiento y el sustento. Elegí irrigación porque era lo más parecido que tenía en materias similares a ingeniería sanitaria, porque recordemos que cuando surge irrigación, en el país no había infraestructura hidroagrícola. Entonces, para hacer las presas y toda la infraestructura hidroagrícola, pues había que entrenar a los jóvenes en materias de construcción, como un ingeniero civil, pero más enfocado a las cuestiones agrícolas. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, en ese momento yo decía, bueno, voy a hacer mi licenciatura en irrigación y luego buscaré una maestría para ya hacer alguna especialización en ingeniería sanitaria, ¿no?
¿Y esto pasó así? ¿Viste cuando egresaste que tenías claro ir a la maestría o tuviste un empleo entre una cosa y otra?
Tenía claro que quería ir a la maestría, pero no sabía que quería hacerla también fuera de México. Inicialmente en mi mente planeaba irme a Países Bajos, porque sí me imaginaba, como que cuestionaba varias cosas, siempre fui una jovencita muy inquieta. Entonces, entre las cosas que también pensaba cuando llegué a Chapingo es cómo hay tantas realidades contrastantes y cómo es que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Si hablamos de equidad, de justicia social. Siempre cuento, y esto es algo que me gusta mencionar, sobre todo porque trabajo temas de agua, es que la primera vez que abrí una llave de agua cuando era niña, y vi que, o sea, porque yo crecí yendo al río a bañarte, a lavar los trastes, a traer agua para beber. Pero cuando llegué a una ciudad y vi que tú podías tener agua en tu casa, solamente abrían una pileta y decía, ¿por qué hay gente que puede hacer eso, ¿no? Entonces yo pensaba, a mí me gustaría contribuir a cosas como esas, ¿no? Para mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas. Y entonces es que pensaba, bueno, puedo hacer una maestría en ingeniería sanitaria y puedo dedicarme a construir infraestructura para regiones en México que no tengan acceso a servicios básicos, ¿no? Porque pues, el servicio el servicio al agua y al saneamiento son derechos básicos. Al final, pues uno planea y las cosas no siempre salen como uno desea. Cuando recién egresé, pues mi primer trabajo fue en la industria privada en una compañía que hacía sistemas de riego. Pero porque pues necesitaba por un lado el ingreso económico, pues ya no había beca, pero por otro lado sentía como que se me estaban apagando los sueños y yo decía, no quiero estar haciendo esto toda mi vida. O sea, el salario era bueno, tenía ya un trabajo con todas las prestaciones, estaba chavita, 21 años, ¿no? Pero a la vez decía, esto no es lo que Tania quiere. Entonces al final decidí renunciar al trabajo y dije, yo quiero ir por esa maestría. Me dediqué a titularme y a buscar una oferta de beca. Inicialmente había dicho que quería ir a Países Bajos porque tiene uno de los centros de investigación de agua de la UNESCO más importantes a nivel mundial. Y yo era muy curiosa, que siempre andaba metida en el internet, o que si podía venir a la Ciudad de México y había ferias de posgrados, pues veía que había, ¿no? Sabía que había que buscar becas. Y decía, bueno, hay que ver dónde consigo las becas. Desafortunadamente en Chapingo, en todos esos años, nunca me había tocado una huelga. Y el año que egreso, me toca una huelga. Y es la primera y la más larga. Entonces no pude sacar mis papeles, no pude postular para un financiamiento para irme a Países Bajos. Y en ese tiempo también una de las organizaciones que empezó a apoyar educación en México, digamos a nivel posgrado para estudiantes indígenas, fue la Fundación Ford. Fue de las primeras iniciativas en México. Pero ellos tampoco me pudieron dar prórroga porque decían, pues qué pena que no te hayan dado tus papeles, pero... Y me encuentro así vagamente con las becas Fulbright en el internet, ¿no? Y entonces decido postular y era un poco más competitiva que las otras becas, pero al final me dan la beca, ¿no?
¡Qué maravilla! Y ya, te decantas y vas a la maestría con esa beca.
Sí, yo egreso en el 2008, me titulo en el 2009, y en el 2009 trabajo varios meses con Chapingo. La experiencia que aprendí después de ese trabajo que tuve recién egresada fue que no me podía comprometer porque las condiciones de la beca Fulbright eran muy específicas. Cuando ya tengas aceptación y en alguna universidad y ya se haya definido cuál va a ser tu horario o cuándo tienes que ir, pues tendrás que renunciar y dejar todo. Entonces dije, no me voy a comprometer a ningún trabajo, voy a ir como consultora. Y Chapingo, quien era mi jefe en ese momento, su profesor, que era el doctor José Reyes, pues le platiqué eso y una persona muy entusiasta me dijo, sí, claro, cuando te tengas que ir, te tienes que ir. Estuvimos trabajando para un proyecto de tecnificación de riego a nivel nacional y ahí empiezo a cuestionar si en verdad quiero ser ingeniera sanitaria o no, aunque yo ya tenía una admisión en ingeniería sanitaria, ¿no?
¿Qué? Sí. Y bueno, ya vimos que obviamente no es, tú sigues siendo tu primer empleo. Vas a la maestría y nuevamente estás volcada en la academia. ¿O terminas y también tienes empleos? ¿O esto es hasta después que la terminas?
Pues cuando entré a la maestría, porque te decía, ¿no? Entré a un programa de ingeniería química y ambiental. Tenía financiamiento, pero sobre la marcha me cuestionaba si en verdad era lo que quería hacer, ¿no? La ciencia me llamaba mucho la atención. Pero por otro lado también pensaba la ciencia por la ciencia. Estaba en un proyecto de bioenergía con algas y yo decía, bueno, está muy bonito el programa y las habilidades que estoy desarrollando. No sé si ese es el proyecto que más me convence, ¿no? Donde hay potencial para desarrollar biodiesel de algas en México, ¿no? No estoy diciendo que no sea posible. Por supuesto que necesitamos la ciencia, pero no sentía que fuera algo tan aterrizable en la realidad mexicana. Y con la experiencia que había tenido en ese proyecto de tecnificación de riego, parte de las cosas que aprendo es que la mayor parte del financiamiento, aunque los programas o los apoyos en agricultura dicen que son totalmente abiertos, ya por diseño no lo son, porque si estás promoviendo tecnificación, ¿a dónde crees que van a ir los recursos? Pues con la gente que tiene más poder adquisitivo, que está en zonas planas. Y me hacía cuestionar por qué en otras zonas no se invertía en sistemas de riego o en infraestructura. Entonces empiezo a darme cuenta como me tocaba en ese momento, pues, analizar la distribución de los proyectos, distribuirlos cuando estaba trabajando. Entonces eso me hacía pensar, ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces empezaba ahí como esa parte social a surgir. Y al final hago el primer semestre en Arizona en Ingeniería Química y Ambiental y decido cambiarme a Ingeniería Agrícola y Biosistemas. Pero también con la premura de que había entrado muy jovencita, o sea, aunque se había trabajado, no sé, un año y medio, sí sentía que no quería seguir tomando decisiones de manera tan precipitada, ¿no? Porque a veces siento que como jóvenes vamos corriendo y tenemos esta premura de corre, 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 porque si no el mundo se acaba, y en realidad no se acaba, ¿no? Estuve trabajando como asistente de investigación ya para un proyecto que me gustaba más, que era sobre producción de bioetanol con sorgo dulce, haciendo ya cosas de riego, quemándome en el sol en Arizona a unos 40 grados. Oh, pero fue una experiencia bonita cuando un día, un domingo, me acuerdo que me llamó mi supervisor de maestría, Donald Slack, que además es profesor emérito de Chapingo. Me llama a su oficina y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo llego súper espantada a la oficina diciendo, pues, porque le había entregado apenas mi propuesta de investigación. Yo dije, ¿qué hice? ¿Plagio? No cité bien. Además, porque sí te vas hablando en inglés, pero tu inglés, al menos el mío, no era perfecto, ¿no? Entonces pensaba, habré hecho algo mal, ¿no? Entonces no me vayan a acusar de plagio, ¿no? Sí. Y me dijo, no, me gustó mucho tu propuesta y me gustaría que lo hiciéramos un doctorado directo. Entonces me dijo, haces 2 años de trabajo de campo y en 2 años y medio tienes un doctorado. Entonces me brillaron los ojos y yo dije, ay, sí, imagínate un doctorado a los 25 años, qué emoción, ¿no? Pero ya después como que le bajé a la emoción y dije, a ver, Tania, o sea, ya te cambiaste programa. Negociar con la Comisión Fulbright no fue tan fácil porque uno de los comentarios que hicieron cuando me dieron la beca fue, está muy joven esta chica, pero creemos que va a hacer algo. Y yo dije, no, pues tengo que ser más tranquila, ¿no? En ese tiempo tuve la oportunidad de ir a Tailandia y conocí a un señor que trabajaba en los cuerpos de paz, que era amigo de Donald. Donald me pidió que hablara con él para que él me convenciera de tomar la oferta del doctorado directo, pero en realidad lo que pasó fue que me dijo él, no, regrésate a México, aprende más, ve a campo, tómate el tiempo. Vas a tener más oportunidades, estás consiguiendo un perfil padre.
Y le hiciste caso.
Y le hice caso. Entonces le dije, Slack, ¿sabes qué? Me voy a regresar a México. Y él me dijo, pues pide una baja temporal, porque ella estaba inscrita al doctorado directo. Terminé la maestría, porque entonces en Estados Unidos puedes hacer la maestría y luego con 1 año más o 2 años más haces el doctorado. Entonces ya terminé la maestría, con 1 año más iba a hacer el doctorado. Entonces me di de baja temporal y me regresé a México y entré a trabajar al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo como consultora. Y ahí es donde definitivamente doy el cambio y me voy a Ciencias Sociales, porque me contrataron para diseñar una herramienta de telefonía móvil con la que facilitabas información a los agricultores. Entonces, aunque la idea de la tecnología por sí misma era muy interesante para, no sé, romper asimetrías de poder con el uso de información, de precios, técnicas adecuadas, nos dimos cuenta que había muchos retos, ¿no? Y la tecnología por sí misma no resolvía los problemas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que pues, una, si vas a los Altos de Chiapas, la gente no necesariamente habla español, entonces había que pensar en otro idioma. El nivel de tecnológico o de, ¿cómo se llama?, educación digital, es distinto en las regiones, ¿no? Mientras que cuando estábamos diseñando este sistema, que eran como mensajes de texto, para el norte de México era esto súper obsoleto. Yo uso aplicaciones. Y cuando íbamos a otras regiones, sí, pues la gente, como decía, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar mucho y entonces quité toda mi idea. Inicialmente quería estudiar como economía del agua, algo todavía en línea con números, orientado a política pública, y ahí decidí irme totalmente a algo antropológico, ¿no? Para entender un poco, o sea, fue como una reflexión a nuestro ejercicio como científicos. Sí creo en el poder de la ciencia y las tecnologías para resolver retos, pero hay que cuestionar qué ciencia, qué conocimientos, y cómo,
¿para quiénes?
¿Para quién? ¿Y cómo estás involucrando esa ciencia, la voz de la gente en esos proyectos, ¿no?
¿Y en qué parte de México trabajaste para el CIMIT?
En todo el país.
Ah, ya.
Entonces estuve haciendo, me la pasé 2 meses en campo, recién había entrado al CIMIT, tanto en los Altos de Chiapas, como en Sinaloa, Sonora, El Bajío.
Bueno, esto me hace pensar.
Valles Centrales.
Ya tener la experiencia de los viajes de estudio. ¿Tú crees que sí sirven los viajes de estudio o es solo turistear de los alumnos? ¿Sí te sirvieron?
Por supuesto que te sirven. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es de las cosas. Algo que yo digo de Chapingo, y no solamente los viajes de estudio. Me acuerdo que cuando estaba en la maestría, por ejemplo, había gente que decía que sabía interpretar planos cuando nunca había hecho un plano ni había interpretado un plano, pero había visto tutoriales, porque la educación es tan cara que a veces solamente te dan tutoriales y es más barato a veces a través de los tutoriales que te da la universidad. Y yo decía, ¿no? En Chapingo a mí mis profesores me hacían hacer los planos en séptimo año en irrigación, te ponían a dibujar las cortinas, diseñarlas. Y en cuarto año todo lo que hacíamos era ir a ver esas cortinas en campo, ¿no? Entonces, o incluso el séptimo año a visitar infraestructura hidroagrícola. Entonces, para mí esos viajes eran súper útiles. Los de la preparatoria, incluso que luego, cuando me acuerdo mucho que nos llevaban a la comarca lagunera y el hecho de ver otras realidades, ¿no? Entonces, a mí me encantan las historias y me acuerdo mucho que en la comarca lagunera uno de los agricultores nos decía, no, pues ¿de dónde vienen muchachas? Y decían, pues de Oaxaca. Y decían, no, hay mucha pobreza por allá, ¿verdad? ¿Cómo es esta óptica de las realidades a través de otros ojos y cómo tenemos supuestos sobre otros? Claro. ¿No? Entonces a mí me parecía muy rico como todo ese intercambio hasta la fecha con el trabajo que hago. A mí me encanta contar historias y me veo citando las historias también de mis compañeros de preparatoria o de la universidad, porque cada uno venía de realidades muy distintas y es súper enriquecedor.
Está por la parte humana que tú rescatas, pero ya como científica, como ingeniera, ¿tú sentiste que Chapingo te había dotado de las herramientas suficientes, metodológicas, como investigadora, de conocimientos duros suficientes para enfrentarte a esas realidades, para llegar a la maestría, para hacer este trabajo en CIMIT? ¿Hubo cosas que tú dijiste, me faltó, en Chapingo me faltó, faltó que me enseñaran esto?
Yo creo que Chapingo es muy bueno técnicamente, no puedo refutar eso, pero sí creo que hace falta más desarrollo de habilidades blandas y que veamos que los problemas no son solamente técnicos, ¿no? Que hay una perspectiva social que debemos atender, ¿no? Desde la formación de la universidad, se supone que surgió para atender necesidades reales del campo y siento que a veces eso no está tan fortalecido, ¿no? Te cuento que, y mis compañeros de irrigación dirán, ¿por qué dices eso? Pues simplemente en irrigación, cuando nos hablaban de temas sociales que no tuvieran que ver con números, decían, ¡ay, no, qué horror! ¿Cómo vamos a hablar eso, no? Pero cuando estás diseñando una presa o vas a implementar una presa, necesitas dialogar con la gente, porque muchas veces estás desplazando a la gente, la tienes que mover a otros lados y requiere habilidades de negociación, que puedas llegar a consensos, que conozcas de marcos legales. Por ejemplo, ahorita estoy tratando de apoyar al pueblo yaqui que me contactó porque ellos están teniendo el primer plan de justicia social en el país ahora, ¿no? Ayer Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia fueron allá para corroborar el compromiso, reafirmar el compromiso. Cuando se construye la infraestructura hidroagrícola del país, pues no hablábamos de consultas, ¿no? Había, era decir, esto es lo que nos va a servir para el desarrollo. Y ahora al pueblo yaqui es el primer distrito de riego en todo México al que le están regresando derechos sobre el agua y sobre sus tierras. Entonces,
parte de agua, es un hito, ¿no?
Entonces me parece que ahí nos hace falta hacer más habilidades blandas, siempre digo. Pues yo era buenísimo en lo técnico, pero no me gustaba hablar, ¿no? Entonces, cuando estaba en la maestría, lo que hacía era muy buena diseñando la metodología, los protocolos, etcétera, pero no me gustaba
hablar.
Y me acuerdo que había una de mis asistentes de investigación que era buenísima para hablar. Entonces yo diseñaba todo y le decía, tú ve, explícale y coordina a todos los demás y así vamos a capturar la información. Y me dice a ella ahora, vete ahora, ¿no? Ahora sí tienes que estar hablando con la gente y es a lo que te dedicas principalmente. Pero hace 12 años era algo que yo no me imaginaba haciendo, ¿no?
Y me acuerdo que tus pininos los empezaste a hacer en las cabinas de sonido de
Estuve
los
trabajando en la
¿no?
cabina de sonido. Siempre soy una chica también como que dicen que si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Pues obviamente el ingreso me caía bien y yo decía, bueno, pues vamos a ver en la cabina, ¿no? Pasa nada, no poner música, pasar mensajes, ¿no? Entonces, estuve trabajando en la cabina como 4 años. Vi ahí también, pues aprendes como un poco de dicción y cosillas así, ¿no? Sí, estuve en la cabina.
Bueno, y tú has seguido teniendo contacto con la academia en irrigación. Tú, ya desde tu perspectiva y con esta amplia gama de contextos, de países, de gente que has visto, ¿Tú harías cambios en la currícula de irrigación, de las materias de irrigación, por ejemplo?
Yo creo que le agregaría componentes sociales y una cosa sobre política pública. Yo creo que, por ejemplo, ahorita tenemos al doctor Villalobos, y hablo de irrigación y quizá hablo también a nivel general por Chapingo, porque voy a asumir, que a lo mejor estoy mal, que las currículas son muy similares en diseño. Pues tenemos al doctor Villalobos, que va a ser, que es secretario de Agricultura ahora, pero hubiera sido padre que durante muchos sexenios hubiéramos tenido más gente como él tomando posiciones como esa, ¿no? Porque la capacidad técnica la tenemos, pero no es lo mismo diseñar un sistema de riego que hacer recomendaciones a nivel política pública, ¿no? Y entender la complejidad de las realidades de México y hacer recomendaciones diferentes, ¿no? Entonces creo que eso nos hace falta. Quizá deberíamos de apostar a que nuestros egresados pueden hacer muchas, muchas cosas. Hay gente que se va formando en la práctica. Es cierto, la universidad no te va a dar todo. También estoy en contra de cuando la gente dice que salimos muy mal, porque yo creo que hay muchas cosas que las desarrollas sobre la marcha, pero sí creo que sería bueno integrar otro tipo de temas a la currícula.
Ya. ¿Algunas otras materias que tú agregarías aparte de estas que mencionaste?
Pues yo sí creo que hay una muy básica, ¿no? Ahora que estaba en Chapingo, yo les decía, o sea, entramos a Chapingo y el lema de la universidad dice, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Pero enseñar la explotación de la tierra, ¿para qué? Para seguridad alimentaria, para soberanía alimentaria, para mejorar nuestra calidad de vida, ¿o para qué? Según yo entiendo que tenía que ver con la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces, a los compañeros de irrigación, en la plática que di, que hablé sobre la intersección del derecho al agua y a la alimentación, les preguntaba cuántas veces habían oído sobre el derecho a la alimentación, me decían ninguna. Entonces, si estamos trabajando en una universidad que de origen pensaba en la autosuficiencia alimentaria, ¿por qué no hablamos del derecho a la alimentación? Claro. ¿Qué implicaciones tiene?
Y que no debería quedarse nada más en la Constitución. Nuestra Constitución ahora plantea que tienes derecho a la alimentación, al agua, pero en la práctica no pasa, ¿no?
Y como técnicos no es que no nos toque. Se supone que estamos desarrollando técnica, ciencia y conocimiento para garantizar un derecho a la alimentación o la autosuficiencia alimentaria. Pero desconocemos mucho de esos temas, ¿no? Por ejemplo, siempre les pregunto, hay una dimensión dentro del derecho a la alimentación que es qué tan adecuadas son culturalmente, la pertenencia cultural. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes tuvieron acceso a alimentación escolar que te llevaban desayunos? ¿Cuántos de esos alimentos eran cosas como las que comías en tu casa o que tenían un significado cultural para ti? Pues no, a eso se le llama desplazamiento de dietas y de origen ya está violando tu derecho a la alimentación. Así son cosas que no pensamos, ¿no?
Y que son muy arbitrarias y que pensamos que si las implementan en la Ciudad de México, todos deben de comer igual cuando somos muchos Méxicos, ¿no? Uh-huh. Y los del norte no es igual que el sur y que todos tienen el derecho a lo mismo, pero con su realidad, su contexto, ¿no? Uh-huh. Oye, pues en este sentido, ¿piensas que la academia está desfasada de la realidad de nuestro país? ¿O sí se hace acerca a ella lo que los investigadores van produciendo, van investigando, sí le llega a los productores? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este rubro?
Yo creo, te voy a hablar por las cosas que conozco de Chapingo. Yo creo que hay cosas que sí hacemos, pero quizá una deberíamos contarlas más o presumirlas más y otras a lo que la gente llama escalarlas más y hacerlas como o compartirlas de una manera más sistemática y quizá si pensamos nuevamente en la dimensión de política pública, insertarlas en una política pública para que haya más gente que se pueda beneficiar. Por ejemplo, de irrigación, yo me acuerdo que varios de mis profesores trabajaban en proyectos de reducción de erosión de suelos, ¿no? Y se iban a las comunidades en Chiapas a construir barreras para reducir la pérdida de suelo o apoyar a las comunidades porque muchas de ellas pues estaban sufriendo inundaciones, sobre todo en las épocas de lluvias, y diseñaban cosas, ¿no? Entonces, pero pues, no se hicieron mucho de esos proyectos. También hay otro profesor en irrigación, por ejemplo, que tiene creo que un laboratorio de tecnologías del agua, ¿no? O hídricas. Uh-huh. Pero él también hacía cosas de captación de agua en Puebla, si no mal recuerdo. Y no se habla mucho de eso. Son cosas que yo creo que deberían de contarse. Tenemos a gente que hace cosas muy bonitas. Humberto Castro, que siempre lo cito, que además está en el campus de Oaxaca, es uno de mis ingenieros agrónomos favoritos, porque el compañero trabaja desde maíces híbridos o agricultura con gente que hace monocultivo, hasta con gente que está trabajando con el sistema milpa, ¿no? Entendiendo que cada realidad tiene una lógica y que cada realidad merece respeto y que puedes trabajar con ellos desde ese respeto, ¿no? Entonces creo que nos falta a veces compartir un poco más ese tipo de historias. También yo creo que, por ejemplo, cuando la FAO tenía este proyecto de la CONASA para zonas áridas, pues había muchos chapingueros apoyando en los bordos de almacenamiento, y decía, qué padre, ¿no? A mí parecía que era de los proyectos más bonitos, pero tampoco se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, eso es lo que conozco, y hablo de agua porque
sí, es tu campo. Oye, y hablando así de estas cosas que conoces y que has vivido, ¿Cómo, cuéntanos una historia que te haya marcado o que haya sido muy significativa para ti en los viajes de estudio, por ejemplo?
Una historia que haya sido muy significativa para mí en los viajes de estudio. Ay, vas a ponerme a desempolvar recuerdos. Yo creo que de las historias que más recuerdo es Cuba. Porque cuando fuimos a Cuba conocimos mucha infraestructura también hidroagrícola, y me gustaba el entusiasmo con la que los cubanos que fueron nuestros anfitriones hablaban de las tecnologías, de sus sistemas de riego. Muchas cosas de esas pues estaban, en comparación con la situación de México, pues no tan avanzadas, ¿no? Pero dada la situación política del país, ellos, y además ellos te contaban cómo muchas veces, por todo el bloqueo político, ellos iban a otros países, aprendían cómo hacer las cosas y replicaban las cosas en su país. Entonces me acuerdo mucho de una historia de unos goteros que ellos mismos diseñaron. Fueron a ver cómo los hacían, ellos habían creado sus propios goteros, ¿no? Entonces yo decía, wow, eso es ingenio, eso es... Dicen que además los mexicanos somos súper ingeniosos, ¿no? Entonces decía, no, pues ahí también los cubanos son súper ingeniosos.
Yo creo que es y además no con todos los materiales idóneos, ¿no? Sino ir adaptando, uno lo ve, ¿no? Con los autos, uh-huh, con las máquinas, van metiéndole mano para transformarlos, ¿no? Y que funcione.
Sí, yo creo que esa es de las experiencias que más recuerdo.
Oye, y también tú crees muy vital y te interesa mucho la gente. ¿Qué profesores han sido emblemáticos, han sido capitales en tu formación o te han marcado como ingeniera, ¿no? O en tu historia de vida.
Si me preguntas de chapingo, no me acuerdo. Estoy tratando de pensar. Pues yo creo que más como que me hayan marcado la doctora Guadalupe Hernández Eugenio, que fue mi supervisora de licenciatura para la tesis. Pues yo creo que ella soñaba conmigo, ¿no? Hasta la fecha que nos vemos, yo le agradezco mucho que yo siento que fue una... Me hizo sufrir. Cuando terminé la licenciatura, me dijeron que me pude haber titulado con un tercio de la tesis. Y yo pensaba que estaba descubriendo el hilo negro. La verdad es que, digo, no sé, uno se obsesiona también, pero es la inexperiencia. Pero aprendí muchas cosas con ella. Yo creo que con ella, cuando me acuerdo que les hablaba de postular para la Fulbright, ella sabía que yo quería hacer un posgrado fuera y siempre me motivaba. Pues yo no tenía internet en ese tiempo, pero ya me daba las llaves de su oficina para que yo accediera al internet. Me iba a dejar a mi casa en las noches, como a las 9, cuando salíamos del posgrado. Entonces yo creo que esa posibilidad de que la gente crea en tus sueños también, o los apoye, porque también tuve gente, profesores en Chapingo, desgraciadamente, que parecía que, no sé si era una cosa de egos o era una cosa de arrogancia, que también te decían, tú no. ¿O por qué sueñas eso? Tú no lo vas a poder hacer. Es imposible, ¿no? entre estas cosas mencionaba Donald Slack. Donald Slack fue uno de mis mentores, mejores mentores en Arizona, pero tiene una relación larga con Chapin. Pero yo no llegué a conocer a Donald Slack a través de Chapin. Yo me fui a otro programa primero y luego ya lo conocí allá. Pero también sentía que a veces como que promovemos como estas jerarquías y solamente entre amigos, y yo creo que no, al final como sociedad tenemos que apoyarnos más, e incluso muchas veces porque no somos empáticos. Muchas veces que un jovencito no tenga el máximo rendimiento no significa que no tenga la capacidad, hay que entender de dónde viene. Y creo que a veces nos vamos mucho con la idea de las calificaciones y los números, y yo le digo a los chavos, no, o sea, sí saca buenas notas, pero también cultiva las demás habilidades, porque muchas cosas también tienen que ver con estas habilidades blandas, la facilidad de involucrarte o relacionarte con otras personas.
Te has tocado un punto importante, dices cómo también los maestros se convirtieron en agentes negativos. Tú eres mujer, eres muy joven y empezaste a escalar, decías 20 años y ya en la maestría, 21 y casi tienes el doctorado. Y somos un país muy racista, muy sexista, muy xenófobo. ¿Cómo viviste tu condición de un ámbito machín de hombres, de irrigación? ¿Cómo lo viviste como mujer y además como indígena?
Es un tema muy interesante porque, primero, siempre que, sobre todo por la experiencia que tengo ya internacional, mucha gente me pregunta que cómo he vivido los procesos de discriminación, y siempre les digo, tristemente, el país más racista que he conocido es México. Tristemente. Te hablan como te ven, como te escuchan hablar, la postura que tienes, y a mí me parece que pues no, así no debería de ser, ¿no? En términos de género, algo que sí digo, yo le agradezco muchas cosas a Irrigación, y justamente ahora que fue lo de la Semana del Agua, yo le decía a las chavas, he estado en un par de conversatorios en Chapingo y la verdad es que yo estoy en desacuerdo cuando la gente le dice a una chava, tienes que darte tu lugar. ¿Por qué te tienes que dar tu lugar? Te tienen que respetar porque eres un ser humano y nada más. Punto. Darte tu lugar significa que alguien más pone las reglas y tú tienes que acatarlas. O sea, no. Y yo creo que parte de lo que me tocó vivir en Chapingo fue, en Irrigación, fue masculinizarme un poco, ¿no? Que es una situación de la que no estoy orgullosa, pero la menciono normalmente a las jóvenes porque me gusta que sean críticas sobre eso, ¿no? Para poder encajar todo el primer año de la licenciatura, parecía que había una segregación de grupos, los hombres y las mujeres, ¿no? Y de tontas no nos bajaban. Entonces, hasta que probaban que podías hacer las cosas, decían, te vamos a dar chance de a ver si vienes y formas parte de nuestro grupo. Entonces, yo me acuerdo que el primer año hacía equipo normalmente con mujeres, y ya a partir del quinto año, pues me hice de mi grupo de hombres y andaba siempre con ellos, y así terminé la licenciatura, ¿no? Pero eso también significaba aislarte y posicionarte desde otro espacio, que no debía ser, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que ser una persona que se masculiniza, adopta las reglas, te ríes de los chistes machistas para poder estar en tus procesos? Ya en la práctica profesional, pues hay un montón de historias, ¿no? Una vez que estaba haciendo mi servicio social, pues estaba con algunos compañeros chapingueros también, pues la gente de campo me estaba mandando a la cocina, ¿no? Porque que estaba haciendo sentada con los ingenieros, o que por qué le hablaba de tú a los ingenieros, que era una irrespetuosa. Cuando estaba trabajando para el doctor Reyes, en este proyecto de terminación de riego, un chapinguero me dijo, yo no hablar contigo, pásame al ingeniero, yo no hablo con la secretaria. Pero me acuerdo que el que coordinaba el proyecto con el doctor Reyes, el ingeniero Ariel Peña, me dijo, pues dile que si no va a hablar contigo, porque eres la coordinadora, pues está jugado el proyecto, ¿no?
Sí, bueno.
¿No más? Mira. Entonces era también como esta otra parte de fortalecerte. Pero hay muchas cosas, ¿no? En un momento también las acusaciones de que porque estás joven, a lo mejor conseguiste las cosas a través de otros medios, ¿no? Entonces me parece que es demasiado violento y uno siempre tiene que estarse cuidando las formas, ¿no? En un momento aprendí que, por ejemplo, tienes que cargar un anillo aunque no estés casada porque te protege. Entonces te protege del acoso, ¿no? Y son situaciones que no son ideales, pero uno aprende a desarrollar mecanismos.
Y nadie te dice que las hagas, ¿no?
Pero yo creo que ahí también nos falta, por eso es que no comparto la narrativa de tienes que darte tu lugar, ¿no? En un conversatorio con mujeres chapingueras hace como 3 años, preguntaban sobre las cuotas de inclusión y yo decía, yo sí estoy a favor de ellas, ¿no? Y decía otra compañera que es respetable, decía ella, no, porque todos tenemos talento y igual, ¿no? Y decía, tampoco estoy, a pesar de que mi historia de vida pueda parecer que es muy meritocrática, tampoco estoy a favor de las historias de meritocracia, porque también están segregando o invisibilizan los retos estructurales que existen para que la gente avance, ¿no? Si hablamos de justicia social. Entonces, sí hay muchos temas así, pero uno los aprende a resolver con el tiempo. Y yo creo que por eso es importante no perder la conexión con las generaciones más jóvenes.
Yeah. Esto que dices es muy importante. Tú ves una gran diferencia entre tu generación y estas generaciones que ahora te toca darles charlas, darles asesoría.
Sí, el conversatorio que tuvimos en irrigación fue muy interesante porque había preguntas que las chavas hacían, ¿no? Y había diferentes consejos que diferentes egresadas daban, ¿no? Yo creo que cada una hablaba de cómo resolvió los retos en su momento, pero fue rico. Sí, yo creo que hay diferentes retos, pero también estamos en yo creo que en un tiempo en el que las generaciones también son mucho más verbales, ¿no? Como que externan más abiertamente. Por ejemplo, hacen ya los tendederos de acosadores.
Claro.
Que me parece que está bien, ¿no?
Y eran cosas que, por ejemplo, tu generación ni pensarlo, ¿no? No, eran secretos a voces, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabía de fulano, el profesor acosador, el administrativo manoseador, aquí, ¿no? Pero no se hacía así de manera tan pública, ¿no?
No se hacía de manera tan pública. Y también yo creo que algo que no me gusta, porque cuando pensamos en las generaciones más jóvenes, muchas veces las más grandes decimos que a veces el feminismo lo entendemos como una guerra entre hombres y mujeres. Yo no creo que la gente lo entienda así. Los ejemplos que yo te di, siempre tuve gente, compañeros varones que me apoyaban, ¿no? Y no se trata de una guerra de hombres y mujeres, sino más bien que tenemos que visibilizar que sí hay ciertos tipos de violencia y que podemos tener aliados, porque también entre mujeres nos destruimos a veces, claro, ¿no?
Y además, aunque no se hable, los hombres en Chapingo y en muchos lados sufren acoso, sufren violaciones, pero ellos denuncian menos porque como que le resta virilidad, ¿no? Le resta fuerza. Uno no piensa cómo van a abusar de un chavo, no es hombre, ¿no? Pero hablan menos, denuncian mucho menos, ¿no?
Sí, sí.
Pero también la viven la violencia, ¿no?
Sí.
Pero ellos no se pueden dar el lujo de llorar, de decir que no, retirarse o dejar un empleo porque los están acosando, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera denunciar.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, sabemos que estás súper, súper ocupada y es un honor de veras tenerte acá. Ya nada más quisiéramos hacerte un par de preguntas más. Obviamente tú llegaste 14 años a Chapingo y tu perspectiva, ¿cómo es ahora sobre la carrera cuando llegaste? Y ahora que eres una doctora que ha asesorado, que viaja por el mundo, que da conferencias, que tiene una visión más amplia de la vida y además de la cuestión agronómica.
Me perdí, ¿cuál era la...?
¿Qué, cómo ha cambiado tu perspectiva? Si, o si ha cambiado, ¿no?
Ajá. ¿Perspectiva sobre...?
Sí, sobre la carrera.
Yo creo que estudiaría irrigación nuevamente, sí. O sea, eso no lo cambio. Entraría a Chapingo, sí, tal vez. Lo que tal vez sí cambiaría es entrar mejor como de prope, ¿no? Pero quién sabe, o sea, porque también la prepa tiene un nivel académico que es impresionante. No sé, al menos en términos de la formación, yo creo que no lo cambiaría. Además, ¿qué otra cosa? Pues... no sé, me siento orgullosa de ser chapinguera. No estoy muy orgullosa, honestamente, de cómo ha estado la vida política de la universidad en los últimos años, la verdad. Y cuando conozco gente fuera, en los espacios en los que nos muevo, porque también hay varios chapingueros, pues yo creo que compartimos el sentir, ¿no? ¿Qué le está pasando a nuestra universidad? Te decía, yo no tuve ninguna huelga, y no estoy diciendo que estoy en contra de los derechos laborales.
Claro.
Pero no tuve la experiencia. La huelga más larga que tuve, el doctor Reyes era el rector, creo que fueron 12 horas o 24. Eso sí. Fue en el 2002.
Sí.
O sea, nos habían depositado ya para nuestros pasajes y luego dijeron, no, ¿qué creen? Ya se resolvió, ¿no? Y de ahí no había tocado absolutamente ninguna huelga hasta que salí. Y de ahí, y deja tú las huelgas, ¿no? Los escándalos en los que la universidad ha estado involucrada, ¿no?
Claro, y que dejan de lado todas estas cosas positivas, estas iniciativas de maestros.
La gente ya no habla de Chapingo sobre las historias que te estoy contando, sobre esos proyectos tan interesantes que hay, sino sobre los escándalos en los que la universidad está involucrada. Sí, es una pena, ¿no?
Sí, por eso queremos este programa. Y bueno, ya nada más terminemos ya casi al filo de esta conversación. ¿Qué es lo que más disfrutas de la carrera? Te has dicho que si regresabas siempre escogerías irrigación. ¿Qué te hace elegirla? ¿Qué es lo que disfrutas?
Pues yo creo que la parte, la formación técnica, porque es muy pesada, es cierto, muy fuerte, pero también te da una perspectiva muy grande. O sea, me enseñaron a hacer planos, me enseñaron a hacer levantamientos topográficos, me enseñaron a utilizar lo que se llama GIS, ¿no? Cuando todavía no era tan popular. Me enseñaron, no sé, cosas esenciales de hidráulica. A mí las prácticas de hidráulica me encantaban. Geohidrología detestaba, pero entiendo un poco de geohidrología gracias a las materias que tenía ahí. Sí, yo creo que en general, creo que recuerdo con frecuencia muchas de las materias que he tenido, incluso cuando estaba en Arizona, que pasé muy mal mi primer semestre en ingeniería química y ambiental, porque no venía de un perfil como los ingenieros químicos, pero todo lo resolvía matemáticamente, y lo resolvía matemáticamente gracias a esa formación que me dio irrigación. Los viajes de estudios, la posibilidad de todos los intercambios y conocer otras culturas, de repensar tu mundo a través de otros ojos y otras experiencias, son cosas que yo creo que muchas veces no valoramos, y porque yo creo que a los jóvenes también les digo que las historias de donde venimos nos marcan, y las historias de la gente con las personas con las que interactuamos también nos marcan, y muchas veces no les damos peso. Entonces a mí me encanta contar historias porque ellas forman parte de lo que soy, de lo que me ha enriquecido y me ha hecho crecer y también repensar el mundo diferente, ¿no? Y eso es Chapingo. O sea, trae gente de toda la República, de tantos mundos, que es un privilegio, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿algún consejo, algo que les dijeras a estos alumnos y alumnas que están llegando ahora? Ayer se enteraron si se quedaron o no, van a entrar en agosto, y a nuestros jóvenes que están a punto de salir, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías?
Que Chapingo es el mejor parteaguas que van a encontrar en su vida, que aprovechen las oportunidades que hay, no solo lo académico, los deportes, las actividades culturales. El tenis, por ejemplo, yo nunca había imaginado aprender a jugar tenis, aprendí tenis en Chapingo. Y tenis se ha vuelto el deporte que juego en todos los países a los que he ido, y la actividad social que me hace conectar con el lugar a donde voy, ¿no? Entonces, cosas tan simples como esa. Los chapingueros se vuelven tus hermanos, son los que te cuidan durante muchos años. Mis mejores amigos, o mi mejor amigo es chapinguero desde hace... Es como mi hermano, ¿no? Iba por mí al aeropuerto cada que llegaba y sabía que podía confiar en él. Te cuidan. Aprende los idiomas, aprovecha los centros de idiomas o el centro de idiomas que tienes, o las diferentes oportunidades que te da la universidad, los viajes de estudio. Quizá a veces no todo pareciera miel sobre hojuelas, sobre todo el primer año, que pues, es la separación con los padres. Pero 7 años se dicen como algo muy largo, pero en realidad es muy corto, ¿no? Sí, es la posibilidad de soñar y transformar vidas. Yo siempre que doy pláticas con jóvenes hablo de reinventar mundos, y yo creo que reinventar mi mundo empezó con Chapingo. ¿Por qué? Porque pues cuando platico con los jóvenes hablo de muchas cosas, entre ellas violencia de género, violencia doméstica, muchas cosas, muchas historias que cada uno trae, ¿no? Pero es la posibilidad de reinventar un mundo en nuestros términos y soñar que podemos crear una realidad distinta.
Qué hermoso, muy bello. Nos vamos con una reflexión muy, muy sentida y muy importante. Doctora Tania, ha sido un placer estar contigo. Decimos a nuestros radioescuchas que no se pierdan este programa ni los demás. Todos los programas que hemos hecho de nuestro juramento han estado encabezados por gente muy valiosa, chapingueros y chapingueras de una gran estirpe que se han formado en la brega y que han aprendido mucho y que tienen mucho que aportar. Es un placer tenerte hoy en nuestra cabina de Radio Chapingo. Les decimos a nuestros radioescuchas que no se pierdan el programa, que está en el 1130 de amplitud modulada los jueves a las 20 horas y en Spotify a partir de los viernes vamos subiendo los programas. Doctora Tania, muchas gracias, un gran placer y un honor estar contigo.
No, gracias a ustedes y perdón por la premura, pero...
No sabemos. Regresamos contigo a la cabina.
Gracias, Rocío, por acompañarnos en esta historia tan inspiradora y llena de luchas y éxitos. Agradecemos de manera especial a la doctora Tania Eulalia Martínez Cruz por aceptar nuestra invitación y hacer un espacio dentro de su agenda para nuestro juramento. Damos las gracias también al Café Oro Negro, que nos brindó las facilidades para llevar a cabo esta grabación. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.